En la comunidad wixárika Mesa del Tirador, en la Sierra Huichola de Jalisco, 94 representantes de 9 pueblos indios discuten la realidad indígena en México y las formas de resistir los embates del gobierno y las empresas contra sus tierras, sus territorios, sus recursos, sus culturas y su existencia misma. Se trata de la 21ª reunión de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena, o CNI, que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de julio. Carlos González, de la comunidad de Tuxpan del Sur, en Jalisco, explica el origen del CNI.
El Congreso Nacional Indígena se fundó en octubre de 1996. En enero de 1996 hubo un foro indígena en Chiapas, convocado centralmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de este foro las organizaciones que participaron le emitieron una convocatoria para constituir el Congreso Nacional Indígena, y el primer congreso sesionó del 8 al 11 de octubre del año 1996, justamente unos meses después de que fueron suscritos los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces uno de sus objetivos centrales era precisamente que los acuerdos de San Andrés fueran incorporados a la Constitución. En 2001, ya ves, se realizó el tercer congreso precisamente para presionar su incorporación a la Constitución. No ocurrió así. La reforma constitucional del 28 de abril del 2001 traicionó los puntos esenciales, ¿verdad? Como era el reconocimiento de los derechos territoriales y de los derechos autonómicos. El Congreso Nacional Indígena, desde su origen, se propuso como un espacio para que los pueblos indígenas se reúnan, dialoguen y busquen elementos comunes, ¿verdad? Por lo mismo es un espacio laxo, ¿verdad? No tiene estructuras organizativas rígidas ni instancias directivas, pues, porque se plantea precisamente como un espacio de unidad de los pueblos indígenas, con dos propósitos fundamentales, ¿verdad? Uno es promover e impulsar la reconstitución integral de los pueblos indígenas, y la segunda es propiciar el ejercicio pleno de sus derechos.
Uno de los temas que se discutieron es cómo las políticas del gobierno están afectando a los pueblos indios de México. Los representantes indígenas pintaron un panorama muy difícil en el que el gobierno y el capital privado están tratando, más que nunca, de arrebatarles sus tierras, sus recursos y su cultura. María de Jesús Patricio, náhuatl de la comunidad de Tuxpan del Sur, en Jalisco, explicó.
Esto de las políticas que ha utilizado el gobierno hacia los pueblos indígenas, ahorita como que ya estamos sintiendo con más fuerza y más presión después de que se aprobó la ley indígena para los pueblos indígenas, que fue en el 2001. Se aprueba una ley, pero que le quita, ¿verdad? Que le quita cosas muy importantes para los pueblos indígenas. Y esta ya viene para ir acomodando de manera que las comunidades se deshagan de sus recursos naturales, se deshagan de sus tierras, y al interior pues no se le dé ese valor a la cultura y que nada más se vea todo como folclor. Entonces, ahora, ¿qué está pasando con lo de la tierra? Están vendiendo los productos para cultivar bien caros, ¿verdad? Hay comunidades que siguen cultivando pues con abonos que se venden, ¿verdad? Que no es semilla pues criolla la que se usa, sino que tienen que comprar. Entonces tienen que gastar bastante, y cuando venden el maíz lo compran bien barato. Y ahora lo que está pasando allá en mi comunidad, por ejemplo, están pidiendo rentadas tierras para plantar el aguacate. Y sabemos que el aguacate viene a destruir la tierra. Después de 20 años, pues van a dejar una tierra que no va a servir. Y bueno, todo esto lo está permitiendo el gobierno, y hay gente que se presta. Pero es la idea que está metiendo el gobierno a través de sus leyes, tratados, convenios. Y que está asegurando de una manera que el campesino, comunidades enteras, dejen sus tierras.
Además de discutir cómo las políticas del gobierno afectan a los pueblos indios, los representantes discutieron el fortalecimiento de la autonomía y la resistencia de la identidad indígena. Don Juan Chávez, de la comunidad Nurío de la Nación Purépecha de Michoacán, hizo un resumen de estos temas.
Todo tiene relación con los tres puntos: la resistencia, la autonomía y las políticas gubernamentales. En el primer caso, cualquiera que sea la figura jurídica que pretenda imponer o impone el Estado en la forma de la tenencia de la tierra como elemento tramposo para orientar la privatización de la tierra ejidal comunal, la descomposición del ejido y la comunidad, cualquiera que sea el fantasma que echen encima a los pueblos indígenas, a las naciones, a las tribus, mientras éstas conserven su identidad histórica, profunda, culturalmente como pueblos, naciones y tribus, no va a pasar nada. La tierra, en la concepción espiritual, que es la madre tierra, pues no se vende, pues. Y en esa concepción, la tierra de la comunidad es de la comunidad. Entonces, si a Pedro, a Santiago, a Juan le entrega su certificado parcelario, cualquiera que sea el documento que le dé un juez o quien sea, y aquel, porque así dice ahora la contrarreforma traidora de la nueva ley agraria instrumentada, reglamentada ya por el POSEDA y POSECOM, que ahora sí se puede vender, se puede solicitar un crédito bancario y ahora sí se puede embargar y todo eso, aún así, esa tierra sigue siendo patrimonio espiritualmente parte de la madre tierra, y entonces esa tierra seguirá siendo comunal, y en todo tiempo la comunidad, los hijos, los jóvenes, los niños, si no pierden la concepción cultural de la identidad, siempre la mantendrán como parte profunda, como parte de la madre tierra. Pero si perdemos nuestra identidad como pueblos indios, ahí nos acabaron. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autonomía tiene mucha relación con el tercer punto, en la resistencia. La lengua como resistencia es lo que nos ha permitido seguir siendo pueblos indígenas, que somos pues naciones o tribus. Es parte de la autonomía, pues. Por eso decíamos que lo que tiene que ver con la resistencia tiene que ver, sí, tener un territorio, porque si no hay un territorio, pues entonces ¿dónde se hace la resistencia? Y tiene que, sí, existir un territorio para que ahí se ejerza la autonomía, pues, con reconocidos o no en la Constitución. Hay un derecho profundo histórico, se traduce en el ejercicio de la autonomía en los hechos, que es cotidiano, y que este proceso ciertamente tiene una orientación con una luz propia a partir del 1 de enero del 94, pero esa autonomía viene desde antes de 515 años, pues.
Mucha gente piensa que hablar de autonomía es querer separarse de México. Los pueblos indios dicen que no. Al contrario, quieren pertenecer y participar plenamente en un país del cual siempre han sido excluidos. Pero quieren hacerlo como indígenas, con sus idiomas, sus costumbres, sus formas de ver el mundo. Por eso la autonomía está íntimamente relacionada a la identidad indígena y a lo que ellos llaman los usos y costumbres. Los usos y costumbres son las tradiciones, las formas de actuar, de vestir, de tratarse unos a los otros, de resolver sus problemas y de relacionarse con la naturaleza. Pero son mucho más. Los usos y costumbres son una forma de ver el mundo. Don Alfredo Osuna Valenzuela, representante de la tribu Yoreme de Sonora, explica cómo los ancianos entienden los usos y costumbres.
La cuestión de los usos y costumbres, los representantes del consejo lo hablan en el sentido de los astros. Empezando con el sol, que tiene 12 horas para dar luz sobre la tierra, son usos y costumbres. Y cae la noche, aparecen las estrellas, y ese don de las sombras de la noche que nos hace producir el sueño para que nuestro cuerpo, nuestro pensamiento descanse. Usos y costumbres, el sol que enclava sobre el mar, que levanta el vapor y embaraza la madre atmósfera, donde nace la nube. Usos y las costumbres, donde de allí viene y humedece la madre tierra. Usos y costumbres, de donde germina la semilla, que son usos y costumbres. Nace, crece, usos y costumbres, que es la vida y la libertad. Florece y da su fruto, y su néctar que entra a nuestro cuerpo, usos y las costumbres. Sucesivamente, usos y costumbres, la espiritualidad del hombre, el amor a la tierra, el amor a su cuerpo, el amor a sus ojos, usos y costumbres, el amor a sus oídos, que es el paladar que detecta el sabor de la palabra, usos y costumbres. Como dicen, que son dos seres sentados debajo de una ramada y sin salir de su lugar se pasean muy lejos y traen cosas primorosas que son los ojos. La ramada son las pestañas, usos y las costumbres. Usos y costumbres, lo que los oídos escuchan, el sabor de la palabra, lo discierne el cuerpo del pensamiento y lo escuadra y lo testifica mediante la lengua, que son usos y las costumbres, que los labios de del ser humano tienen un parecido al tétalo de las flores, porque por ahí es donde despide el aroma agradable de la palabra, usos y costumbres. Y los nasales, que el aire que recoge nuestro cuerpo, nuestros pulmones, ese aire sale por los nasales, que son los suspiros dichosos, porque el que conoce una letra a través de una raya pintado en un papel en blanco, allí queda figurando esos suspiros. Y esos se van y la persona se queda. Usa así las costumbres. Lo último, usos y costumbres, que nuestro fin tiene conexión con el principio. Así es la muerte con nosotros. Son los usos y las costumbres de cada ser humano que empezamos a organizar. Ahora analicen el punto si es o no a lo que los ancianos dejaron.
Agradecemos a los y las compañeras del programa Territorios de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara por compartir en su página las grabaciones que hicieron posible este programa. Pueden visitarlos en www.uaci.udg.mx. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.